¿Han pasado mucho calor esta semana?
Sí, mucho. Le dice que se relajaban un poquito las temperaturas, no sé si a partir de este fin de semana.
El domingo.
Hoy hace menos calor, ¿eh?
Parece que hoy hace un poquito más.
No sé si es que hace menos o que ya. Tenemos ya...
Ya estamos acostumbrados, ¿no?
Nos estamos aclimatando.
Sí, sí, sí.
Eso hablábamos.
No son tantas las ganas que creo que ya sentimos que un grado menos ya.
Eso es bastante. Es verdad, el otro día lo hablábamos que hay comunidades autónomas donde 37 grados se mueren de la risa, ¿no? Me pasaba cuando anunciaron la suspensión de la clase, me llamó y me dice: ¿qué ha pasado en Canarias? ¿Que han suspendido la clase? Digo, no, mamá, es que está viendo una media de 37. Dice: ¿37 grados? Y, y con 37 grados suspenden la clase. Digo, estáis acostumbrados. Ahí ustedes estáis acostumbrados, ¿no? Aquí no. Aquí 37 grados y no es la misma humedad. No tiene nada que ver, ¿eh? Cuidado, que yo he pasado 40 y 44 grados diario y no he tenido tanto calor como he tenido algunos días de esta semana.
Vale, pero lo de suspender las clases todavía no lo acabo de entender.
¿Alguien lo ha entendido? Tú que eres del PP, Noelia.
Bueno, pues la verdad es que por una parte sí, he hablado con algunos profesores que además, bueno, están la familia, hay profesores de secundaria, me decían que efectivamente en los institutos, o al menos en alguno de los institutos, y es verdad que yo creo que la mayoría no están preparados no están adecuados para soportar estas temperaturas ni de calor ni de frío, ¿no? Porque no están adecuados ni para un extremo ni para otro. Y decía que se habían encontrado con episodios, ¿verdad?, de, bueno, pues con chicos con desmayos, sangrados por la nariz, bueno, no podemos decir que haya sido la mayoría, evidentemente, pero sí lo comentaban. Luego es verdad que también hay otro problema, es que estamos hablando de esos, bueno, los espacios los que son, las aulas las que son, que han aproximadamente una media de 25 o 30 alumnos, que también comentaban que era, bueno, pues, entre que el lugar no se presta y que hay demasiada gente cerrada en ese espacio, pues es verdad que, bueno, por lo menos cómodos no podían estar. Y yo creo que, bueno, ante esa situación, que me imagino que sería reiterada en muchos de los centros, que
hubo una petición,
pues,
hubo una petición de los sindicatos profesores del AMPE, de que estaban habiendo episodios y tal, y que solicitaban la suspensión de las clases en los centros más afectados. Es decir, es que no es lo mismo un centro de educación en el puerto que uno en Benidorm.
De primero de Canarias es abrir las ventanas y abrir la puerta y que haya corriente. O sea, que es que realmente es la manera de ventilar. Y el problema de fondo aquí es, o sea, en las clases no, pero en mi casa sí, porque damos por hecho que todos los padres tienen aire acondicionado y piscina en su casa. O sea, es decir, al final...
Y alguien que cuida a los niños.
Claro, además...
Porque los niños hay que cuidarlos a algunas edades. Un niño de 6 años, de 7, no lo puede dejar solo en la casa.
No todas las empresas se pueden permitir decir a una madre o un padre, oye, quédate en casa.
Es polémica, la suspensión, desde luego.
O sea, yo lo ponía en Facebook el otro día, y yo no sé qué harán la gente de Soria, de Burgos en invierno, irán 3 o 4 días a clase nada más, porque con la nieve hasta arriba, pues se suspenderán las clases también. Pero es que no es así. Coincido con Noelia en que, oye, hay centros que no están preparados para eso, pero bueno, se pueden abrir las ventanas y las puertas. Y seguimos en la base de que no estamos preparando a los chavales para la vida real. La vida real es que vas a pasar olas de calor.
Eso es a mí lo que me quedó.
Entonces, ante cualquier cosa, se suspende o se denuncia o no hay mecanismos de supervivencia, que son los que hacen que además una persona se desarrolle y evolucione.
Y además, que yo qué sé, yo creo que los riesgos aquí se valoran bastante bien. Ya hay muchísimas medidas de seguridad que valoran muchas cosas. Y que a lo mejor también habría que llamar la atención sobre el haber perdido tanto tiempo, sobre todo en una pandemia que hemos sufrido hace muy poco tiempo, en no revisar las instalaciones de ventilación y climatización de ciertos centros docentes, que por la pandemia se podía haber aprovechado y haber hecho un par de proyectitos en los centros más afectados.
Completo.
Para igual de calor, que, ventilación y climatización.
Igual que haber aprovechado la pandemia para los hoteles y regenerar el destino turístico de Tenerife para reconvertirlo a una cosa, y haber aprovechado ese año y medio para darle calidad al destino. No
salen oportunidades, ¿eh? Igual que decían que iban a reinventar La Palma. Se han reinventado el modelo de casa. Bueno, pues... Bueno, un aplauso.
Es una oportunidad, ¿no? También es verdad que se perdió en ese momento contra la pandemia. Yo creo que ahora también, quiero decir, al final se aprende de todo, ¿no? Es una oportunidad, quiero decir, para no dejarlo pasar, porque además todo el mundo dice que esto tiende a esto,
sí,
a unas condiciones climáticas más extremas, de cuando hace calor hace mucho calor, seguramente cuando haga frío hará más frío. Entonces, si eso es lo que dicen y en verdad eso tiende a ser así, tampoco nos podremos quedar, digo yo, de brazos cruzados a esperarlas, a verlas venir, claro. Porque seguramente dentro de unos meses tendremos otra vez otra ola de calor, o da igual, o, frío, o 8 meses.
O van a venir las lluvias intensivas.
Entonces, yo recuerdo hace de 4 o 5 años, un fin de año, 31 de diciembre a 30 y pico, 40 grados. Con sí. Calima.
Sí, o sea, sí.
Es decir,
el tiempo ya.
Olas de calor y demás siempre han habido.
El tiempo se va a variar mucho con respecto a lo mejor a lo que estábamos acostumbrados hasta ahora. Y también es lo que digo yo, en ese sentido de prevención tendremos que estar preparados para ello, y en aquellos en los que sea más insufrible esa situación, pues acometer esas obras necesarias para que eso no suceda. Es verdad que podría ser una solución, digo, a un momento puntual, pero claro, eso es lo que va a suceder habitualmente cada vez que haya esas condiciones extremas, pues claro. Yo tampoco creo que esa sea la solución, porque es verdad que luego en otros lugares o en la mayoría de los lugares, de los puestos de trabajo, en definitiva, en todas las demás situaciones de la vida, la gente no para porque exista esas condiciones de calor, por mucho calor que pasemos. Oye, que nosotros en el ayuntamiento tampoco tenemos aire acondicionado, no las estamos sufriendo. Correcto. Literalmente.
En mi casa no hay aire acondicionado.
Ni en mi casa.
Yo lo tengo por el accidente que me lo colocaron y ahí nos ubicamos
en
todos ahí debajo.
¿En toda la casa? No. Eso te iba a decir.
Nos ubicamos ahí, no. Digo, bueno, pues.
Y comemos frío, no encendemos la placa, ni la freidora, ni encendemos nada.
Bueno,
y el horno ni de coña.
Hay cosas que nos lo enseñan y que además, hoy en día con Google y con la inteligencia artificial tan maravillosa, oye, ¿cómo ventilar? Yo abro el garaje, por ejemplo, que el garaje es la parte más fría, y creas corriente, abres las ventanas y las puertas arriba, y en 10 minutos aclimatas. Oye, dentro de lo que se pueda, pero creas corriente y bajas la temperatura.
Y el otro día, que hacía un calor horrible en casa, me acordé que tenía un de esto de la manguera, un chismito de la manguera, que tenía un pulverizado como que le ponen la pescadería de la. Y yo, que te baja la temperatura, ¿eh?
Sí, sí.
Que te pone una sombrillita, le pone el aspersor ese de agüita para tal, y parece que no te moja, pero un papa, ¿eh? Sí, sí. Te quita 2 o 3 gradillos.
Sí, absolutamente.
Pues una de las cosas que podían haber hecho era aprovechar a los chavales y nena, pues hoy no vamos a dar clases de gimnasia, no vamos a hacer educación física, no vamos a estar en grandes sitios concentrados todos los niños metidos, sino vamos a hacer grupos más abiertos, tal, vamos,
Diego,
a buscar las zonas de sombra y vamos a aprender a combatir el calor.
Ya que la cagaron mandándolos a casa, oye, vamos a mandarle tarita, tío.
Tampoco. Es que lo de un día para otro, nah. Sí. Hola Macarena, buenos días.
Buenos días, siento llegar tarde, pero bueno, a veces me coge alguien por la carretera.
Las
y te carreteras cuesta.
De Tenerife es que están muy mejoradas desde que Rosa Dávila está de presidente del Cabildo. Ha quitado las coletas.
Vamos a darle un voto de confianza a este nuevo gobierno, no, sí, vamos, sí, a ser malos.
Vamos a darle 2 o 3.
Porque que esto no se soluciona en 2 días.
No, pero mira que hay coche, el otro día se lo decía yo a mi mujer.
Como te tranque.
Cualquier hora del día, salimos a comprar naranja, que para comprar naranja, claro. hay que ir al banco primero a pedir una hipoteca, porque claro, si vas a comprar naranja no hay. A comprar carne ni jamón serrano, es naranja. ¿Cómo están las naranjas? Pues salimos tardecito, y había cola.
Sí.
Bueno, no sé si una densidad de tráfico, digo, es que hay mucha gente.
Te pillo un par de camiones que no puedes adelantarte, tienes que aguantar, y ahí tú.
Vienes pronto a la radio, pero yo que nosotros llevamos a los chicos al instituto a las 7:30. Ya lo que es desde Santa Úrsula hasta la Orotava se colapsa,
Sí.
O sea, pero se colapsa. Y no tardaremos mucho en tener atascos.
Cuando empezábamos a las 8, que hace un tiempito empezábamos el programa a las 8, como hubiese una guaguita, un camioncito, un pequeño roce, es decir, no llegaba.
Llega tarde.
Eso,
empezando a las 7:30, es verdad, sí. Que hay y es porque todo el mundo va a llevar a los chicos, sí, al colegio.
Estaba rápido, se nota. Pero se ve.
Y
colapsado.
Ustedes quedan más cerca, pero nosotros estamos en la Isla Baja. Dime las personas mayores que tienen que coger una cita de un hospital.
Total.
Y tenga que irse.
No, bueno,
el hospital
tarde,
al lado. Que tenéis el hospital al lado.
No, es un centro de salud. Es un, no, un megacentro de salud.
Macarena, te hablo de las colas hacia la Laguna, es indiscutible. Pero ahora es de Santa Úrsula a la Orotava.
Sí. Hay un tapón importante ahí.
Y una pregunta que son de lo que comentaron. ¿No había una propuesta de que iban a prohibir la circulación de camiones en horas?
Sí.
Pero eso está en vigor, yo creo.
No, hay una propuesta de los camiones en general. Han suspendido los viajes de los del PIRS. Los que transportan.
Solo el PIRS.
Que son del Cabildo. Vale, los del Cabildo han quitado unas rutas de una y las han metido de noche.
Para poder quitar menos, pero hay que seguir buscando soluciones.
Y han propuesto hacerlo para todos los transportes de mercancías, sí. Que sería fantástico. O al menos, por lo menos, decime usted, durante toda la vida en Canarias los camiones no adelantan.
Sí.
He visto los que hay por ahí, creo que en alguna parte de Europa y en Cataluña lo están haciendo de práctica, que los camiones, una vez que pillas a un camión, te pones detrás y hacen un tren de camiones. No, sí. Adelantan, porque hay muchas veces que uno va por la carretera y dice, ¡Dios, pues la gente parada, ¿no? Y habrá un accidente, habrá no sé qué.
Sí.
Y pasa, y ni un trocito de cristal, ni una, no ha habido ningún. Y es precisamente porque un camión adelanta, frena, produce el efecto dominó, el tipo. Y llega a parar la autopista. Sí. El que un camión adelante.
También la gente tiene unas narices que lo flipas, ¿eh? Porque deja unas distancias de seguridad 8 veces superior a la que tienes que dejar.
Entonces, o 8 veces inferior, porque hay veces también. No, hay veces también que se te pone el tipo detrás y me da pipa, pipa. Sí. Digo, chacho, pero espérate que yo tengo. Déjame 15 metros al delante, ¿no? Sí. No entiende que puedas circular a la izquierda con 15 metros por delante. Pero bueno, es que la circulación está un poquito complicada. Tema incendio. ¿Creen ustedes que la administración ha aprendido de lo que ha pasado en estas 2 últimas semanas? Fundamentalmente en estas, donde no han parado los helicópteros de trabajar apagando fuego. ¿Hemos aprendido de que los incendios también han cambiado?
Hemos aprendido. Todavía nos queda mucho por aprender. Yo creo que todavía
¿ustedes conocían
queda
eso de que las raíces arden durante meses?
No.
Yo no lo conocía.
A ver, también es cierto que siempre que se apaga un incendio dice que se quedan trabajando la zona.
Es verdad que todavía con las temperaturas tan altas y el incendio que hemos tenido abastador...
Se han juntado las hambre con la ganas de comer.
Yo creo que las temperaturas no nos han ayudado mucho y encima ese terreno está súper caliente.
¿Pero sabían que las raíces arden meses?
No, no lo sabía,
la verdad. Pero
de lo que siempre he escuchado, es verdad que de estar realmente controlado a que realmente pases tiempo hasta que
quede
como extinguido, sí podían pasar meses, ¿no? Y eso sí lo sabía, quiero decir, y además en esta última ocasión, con todo este incendio tan grande, también no, ya lo decían, ¿no? Esto pasarán meses, ¿no? Escuchaba yo, pasarán meses hasta que realmente esto esté extinguido. Es verdad que al igual se alarga todavía más en el tiempo porque nadie pensaba que a lo mejor estas temperaturas iban a ser tan elevadas. De hecho, dentro de lo que entiendo que es normal es precisamente esas reactivaciones que han habido y que ellos consideran, entiendo yo que también lo he escuchado por parte de los técnicos, que son como reactivaciones debido a esas altas temperaturas también normales, por eso de que el suelo o el subsuelo está demasiado caliente y todavía sigue hirviendo. O sea que yo creo que lo comentábamos en otra ocasión, yo creo que hemos aprendido en el sentido de la parte, bueno, de activación y de rapidez y de coordinación de todos los agentes que han estado pues presentes en esa en controlar ese incendio, y yo creo que bueno, hasta ahí esa eficacia ha podido ser buena, y yo creo que falta mucho todavía por aprender en cuanto no a la actuación una vez que ya pasa, sino antes de que pase, que es lo deseable.
Los incendios los vamos conociendo. Yo por lo menos me estoy haciendo un experto, como cuando la pandemia éramos expertos pirólogos, cuando el volcán era el vulcanólogo tal, pues ahora somos expertos en incendio, tenemos un montón de información, ¿no? Habrá que seleccionar cuál es la verdadera. Pero están aprendiendo para apagar los incendios en invierno. Sí, porque los incendios ahora hay que apagarlos, pero mejor es que no se enciendan.
Exacto.
Llevamos hablando mucho tiempo, hemos aprendido algo. Es que tengo la sensación de que no.
Hay que tener un plan, evidentemente hay que tener un plan para evitar estos incendios. Es complicado porque a veces el ser humano pues es mismo el que lo produce. Pero sí que tenemos que trabajar muchísimo para evitar esto, porque esto va a ser el pan de cada día y esto va a ir a peor. Y las temperaturas estamos viendo como el cambio climático está dando un vuelco. En pleno octubre creo que ha sido el octubre ha sido mucho mejor que el pleno agosto o julio. Entonces nos tenemos que acostumbrar a lo que vamos viendo con el clima y lo que decía la compañera, pues seguir aprendiendo, pero tener esa previsión antes de que sucedan las cosas, porque luego nos lamentamos.
Yo creo que tiene que ver también con el personal que se destina a la protección de los bosques, ¿no?
Y que no se le hagan los contratos en verano, sino que estén todo el año trabajando.
Sí. Los cortafuegos, yo veo...
No se puede despedir ahora, están pendientes de que se apague este incendio para despedir a un montón de gente.
Los documentales estos de los montes de Alaska y tal, que tú los ves todos perfectos, como si fueran ciudades, todos con cortafuegos, que en caso de...
Es que tiene que ser
eso así. Aquí yo creo que no existe. Entonces, existen cortafuegos y existen...
Pero no están mantenidos.
Y hay mucho combustible. La Pinocha, volvemos a atacar, que me dieron
mucha finca abandonada, muchísima finca abandonada.
Yo creo que tienen que estar todo el año, tener las cuadrillas esas y, como estaba diciendo, tener
el monte
siempre
público,
los cortafuegos.
Está mezclado con monte privado. Es decir, hay mucho
y el monte privado,
monte que es de propiedad privada.
Pero exigirle a esa gente privada que tiene esos montes que los tengan limpios, ¿no? Yo
o
creo
expropiese,
que,
como decía Chávez.
Chávez.
Yo creo que eso tiene que ver con el, por ejemplo, digo yo, a lo mejor hablo, como dice un amigo mío, hablo por no estar callado, pero cuando tú vas a pagar el IBI de esas fincas, ¿no? Que habrá que pagarlo, exigir un certificado de limpieza. Exacto. De esa finca.
Por más barato.
Oye, que no lo tienes limpio, el doble de IBI. Claro. Que lo tienes limpio, la mitad.
Entre otras, porque voy yo a limpiarlo. Si tú no me lo vas a certificar,
lo limpio yo, pero te paso la factura.
El tema y decir, oye, lo tengo limpio. Y año a año, pues lo tienes limpio.
Son medidas rápidas, sí, además, ¿no? Eso no hace falta hacer una...
No, no sé si a nivel de ayuntamiento eso se puede hacer, pero vamos.
Hombre, la potestad también, nosotros a nivel municipal, pues es complicado, pero también a nivel insular, a nivel gobierno, también deberían de sacar esas restricciones de hacerle también ver a la gente que, bueno, y como lo estábamos comentando en otras tertulias, si tú vives en la parte alta de las medianías, ten los alrededores de tu casa, no lo tengas lleno todo de porquería, de cacharros que claro, al final esas maderas pues hacen que sea pues ese impulsor de poder tener y no tener que tener ese problema que hemos tenido y lo hemos vivido y lo han visto.
Total.
Entonces yo creo que todo el año deberíamos de
tan
tener...
Tan difícil no debe ser porque, por ejemplo, para tener una licencia de apertura de un negocio te piden la carga de fuego del local. Entonces
pues ya está,
tampoco
lo mismo,
pasa nada. Tengo una finca, digo, usted la carga de fuego que tiene y si la tiene, pues tiene que tener usted las medidas y si no, es responsabilidad. Y si no, yo voy, se lo arreglo, pero...
Yo creo que es organización
no
y tener todo el año, como dices, Diego, tener esas cuadrillas y...
Pero las zonas, los mismos ayuntamientos, a mí me pasa, hablo de Santa Úrsula porque es donde vivo, y vivimos el incendio cuando los carnavales aquellos hace 3 años.
Tenía todo el barranco lleno de combustible. Sí. Todo
claro,
el barranco.
Yo mi casa da hacia el barranco que baja por la Quinta, pero es una zona verde, es el típico, la volumetría esa que se le cede al ayuntamiento para zona verde, que ahí se quedó, que fue la casa del cuidador de la obra que
se
quemó.
Y ahí se quedó.
Mis hijos hoy por
ahí
hoy
se quemó también.
Ven un incendio y salen porque hubo lágrimas, hubo tensión.
Hombre, es que...
Parte de mi casa se quemó por un lateral y, hostia, y mis hijos vieron la columna de fuego de palmeras, que fue un incendio que hizo.
De palmeras.
Y bajó. Pero el impacto de eso fue brutal. Y eso es responsabilidad. Mi mujer dice, no, hey, que nosotros tenemos que... Le digo, coño, pero es que el ayuntamiento tiene que limpiar esto.
Y sobre todo una parcela que había sido cedida al ayuntamiento. Pasa que
que yo salgo y echo agua, intentas estar,
claro,
pero...
Si
ese incendio
es
lo pagaron los vecinos. Los vecinos con las mangueras de su casa.
Sí, lo pagaron ellos con las mangueras.
Sí.
Curiosísimo.
Hombre, si es municipal, que tiene que acarrear el ayuntamiento, evidentemente, pero si es privado también la gente está acostumbrada a que los ayuntamientos tengamos que hacer todo y no puede ser también.
O sea,
la gente tiene que ser responsable del lugar donde vive y,
sí, eso sí,
y tenerlo
lo de
limpio.
Cada uno sí,
pero si es municipal tienen que tenerlo las administraciones limpio también.
Bueno, sí. ¿Qué opinan ustedes de la solución que está aportando la coalición canaria al problema de la inmigración? ¿Es la solución? ¿La solución es que haya un mando único? Parece que yo estoy oyendo decir que la reclamación del gobierno canario ahora es que el gobierno de España ponga un mando único, que quite a los ministerios de inmigración, de asuntos exteriores, de defensa, de interior, que los quite a todos esos, que dependen, y pongan un mando único. ¿Se solucionaría algo con este tema? Porque mira que la que está cayendo es chiquita.
Yo creo que no. O sea, creo que no hablo de temas de mando. Yo creo que el problema de la inmigración lo vamos a seguir teniendo mientras no se frene en origen. Hay
o se protejan los barcos nodrizas, ¿no? Porque no me pueden contar,
al final,
que esta gente viene...
Si yo fuera un marroquí que quiero entrar en España, digo, mira, como esta gente, ¿cuántos barcos tiene para pararnos?
Cero.
Cinco.
Bueno, para pararnos, cero.
Para pararnos,
cinco. Para recogernos, cinco. Pero para pararnos, cero.
Pero bueno, cero. Tú puedes que hayan dos, o tres, o cinco. Pues venga, pues salimos todos en banda, 50. Oye, pues a los que pillaron, pero los demás entran. Es decir, el tema está en el origen. Y yo creo que se debe trabajar esa parte. Y más allá del mando único, es recurso. Yo siempre parto de la base de que está claro que entra gente, yo no estoy en contra ni a favor de la inmigración, o sea, lo que estoy es concienciado a que esa gente, o sea, tienes que estar muy, muy mal en tu país para dar el paso ese y arriesgar tu vida. Y yo creo que eso hay que entenderlo, yo sé que los canarios en eso, bueno, que viene gente a robar, hay gente de todo porque también la hay aquí que roba, pero la gran mayoría se está jugando la vida por venir. Y eso, chicos, o sea, hay que darle salida. Lo que tiene que haber es un ente estatal que le dé salida a eso y el hierro no cabe. Es que hay más gente ahora, más inmigrantes que habitantes casi.
Ayer vinieron 250 en una sola barca.
Claro, es que...
Sí. 250 200. Así, en una tablita
que no se podían
este tamaño.
Mover, sí.
Que no te cabe ni la pierna, ni el culillo.
Claro.
¿Y eso de dónde vienen? ¿De Senegal vienen?
No lo sé.
Eso, las cosas, de tráfico, traficando con gente.
Siéntate en el taburete en el cuarto de baño. ¿Verdad? Siéntate un ratito en el taburete.
Sí.
En el cuarto de baño, no en un barco que
no
va haciendo así.
Sí.
A ver cuánto tiempo dura.
Sí. La verdad que, claro, por supuesto que más allá de no dejar de lado que es una tragedia, ¿no? Humana, en el sentido de hay que verse en ese recorrido con esas condiciones y sobre todo también tomar esa decisión de, como dicen, ¿no? Normal que lo estarán pasando para tomar esa decisión que sabes que es arriesgarte a que a lo mejor llegas o no llegas. Sin olvidar eso, yo tampoco, no sé si lo han planteado porque creen que así puede ser más eficiente. con ese tema de un mando único. Yo la verdad es que ahí no opino porque lo desconozco, no sé si es más eficiente o no el que esté concentrado todo, ¿no?, la gestión o las decisiones en una sola en un solo ente que en varios. Lo que está claro es que hay que tomar decisiones con determinación, y es verdad que es imposible que llegue esa cantidad de inmigrantes, es imposible acogerlos, por supuesto en el Hierro, bueno, no hace falta ser muy inteligente para darse cuenta que eso es inviable, pero ni siquiera tampoco en las otras islas que derivan a Tenerife, a Gran Canaria o que el resto de la península. Primero,
es que hoy he oído a Pío Arma decir que en el Hierro desde el principio de año han llegado más de 6.000 personas.
Es que eso es,
es la mitad de la población. Llegado al Hierro, los han derivado, ¿no? Pero que a las costas del Hierro, desde el principio de año, han llegado 6.000 personas. Me parece una barbaridad, pero si lo dice alguien.
Yo estuve en una semana en el Hierro y entraron 4. Sí. Pues en la restinga.
Es que...
O sea, es exagerado.
Y no, ves llegado 300. El otro día llegó un cayuco también con otros 300. Sí. Claro, es el
estaba
día que no
desbordado. Además, vemos las autoridades del Hierro como están desbordados y pidiendo socorro, porque evidentemente no tienen ni médicos para ello. Tú imagínate para atender a
un
toda esta población.
Con 30 habitaciones.
Pero esto es triste.
Te llegan 250, imagínate que vengan con una epidemia. Que traigan 14 o 15 malos.
Exacto. Yeah. ¿Cómo lo hacen? Es muy complicado.
Yo no creo que esto tampoco tenga una solución tan rápida, ¿no? Ni hay una varita mágica que diga, ¿cómo lo solucionamos cuando esto lleva años y años?
Es como el cambio climático, llevamos años viéndolo.
Es que se va viniendo.
Sí, pero es porque detrás de esto, como estábamos hablando también el otro día, están estas mafias que trafican con personas y esto es inhumano lo
pero
que están
lo
haciendo.
¿Qué hacemos?
Pero hay que buscar esa solución, buscarle soluciones, porque al final eso va a seguir existiendo y tenemos que pararlo de alguna manera, porque cuando ves a esos niños tan pequeñitos, que todavía dices tú un adulto, pero cuando ves a esos niños sufriendo lo que han pasado para cruzar ese mar y llegar, y muchos se pierden.
Es que todo el tema social lo tenemos todo el mundo,
es complicado,
claro. Yo creo que todo el mundo sabemos que detrás de cada persona viene una tragedia.
Sí, muy
y a lo mejor
triste.
Viene un golfo. Porque
cultura, como en todo sitio.
Profesores de golfo. Es decir,
exacto.
En todos lados.
Pero es muy triste.
Pero el problema está en que al final lo que se produce cuando hay un exceso de inmigración sin gestionar correctamente, sin integrarlos en la sociedad, es que se produce un rechazo social.
Lo que está pasando.
Claro. Y aparece la manía al inmigrante, el discurso racista, el odio desde lo más interno de tus tripas. Cuando tú dices, yo no tengo 10 euros para darle a mis hijos todos los fines de semana para que se vayan, y me he enterado que a estos le dan 10 euros para que vayan a tomarse las Coca-Cola de lo que yo pago de mis impuestos. Empieza un discurso que tiene
ese
un caldo
problema.
De cultivo
ese es el problema.
Muy fácil de llenar, ¿no? Y eso es lo que a mí me está preocupando cada día más.
Sí.
De verdad. No,
estamos crispando a la sociedad
trabajo,
en eso, porque es verdad, le llegan aquí.
Vas a un centro médico y te encuentras a 4, llegas a un avión, te sacan a 60 y meten a 60, vas a un hotel y te encuentras 2 plantas ocupadas, entonces empiezas.
Sí. Y la gente ya empieza a crisparse.
En la rotaba hay varias casas ya.
Varias. Ya están regados por los municipios. A otras provincias no sé si irán a otras comunidades autónomas. Pero
que se está convirtiendo
en un
negocio también.
Es un negocio.
Ahora. ¿Sabes que el 23% de las compraventas de vivienda del último año se compraron para destinarla a alquiler de administraciones públicas? Dato de que he visto esta mañana. El 23% de las compraventas del año 2022 son inversiones hechas para alquilar a administraciones públicas. No dicen si es para inmigrantes, si es para oficinas de recaudación de Hacienda. Pero vamos, que yo tengo un dinerillo y digo, en vez de invertirlo en Telefónica, voy a comprar estas 2 casitas y se las voy a alquilar a la administración, que con lo que me pagan, lo tengo pagado.
Exacto.
Esas cosas...
Eso es un problema.
Y la gente de eso lo habla.
O sea, que,
y dice, oye, la casa esta, no sé qué, y mira aquí cuántos chiquitos...
Que Canarias se está convirtiendo en la Lampedusa, ¿no? Sí,
Bueno, ya quisieran los inmigrantes de Lampedusa estar en las condiciones que están los inmigrantes en Canarias, que nos quejamos de que están mal en las raíces, en las canteras y tal.
Pero que llegará a ser Lampedusa. O sea,
puede llegar a ser.
Puede llegar.
De hecho, tuvieron que sacar el otro día de las raíces, tuvieron que sacar gente en Revienta Caldera de visita porque venían de camino y no tenían dónde meterlo. Entonces, sacaron a gente como decía de la entender.
Si hay inteligencia, la inteligencia estatal, ¿no? Los israelitas y tal, que se sabe cuando uno va a tirar una bomba o no, pues lo de las mafias estas ahí en Senegal, pues se tiene que saber porque ellos se comunicarán por teléfono y frenar el tema ahí.
Dicen que el radar de Lanzarote no está montado y que aquí los propios aviones de salvamento marítimo saben dónde están las baterías y de dónde salen.
Claro.
Lo saben perfectamente.
Y sería como imposible no saberlo después de tantos años, ¿no? Entonces, claro, ¿dónde está esa inteligencia para tantas otras cosas?
Y hay mucho
y en esto no se sabe nada.
Un cayuco con 250 personas de ese tamaño, ¿dónde está el depósito de combustible?
Es que...
Para traer a la gente desde la costa de Mauritania.
Son barriles.
por eso te
mucho luego, bueno, y luego están
los barcos, tirando al mar, y van sacando inmigrantes del mar, lo metiendo y tirando los barriles, ¿no? Pero los van pellando.
Y luego los barcos nodrizas, que se los meten y tal.
Y eso sí se puede parar, se puede localizar, y hay GPS, vamos, y satélites. Parece que, bueno,
de todo.
Yo creo que no se está haciendo las cosas lo suficientemente bien, y después está el miedo al rechazo social que produce el hecho de analizar este problema, porque al final es un discurso de ultraderecha, que no sé cuánto, vamos a atacar. No. Vamos a tratarlos bien. Y tratarlos bien, o devolverlos para que no entren para acá, o cuando estén aquí, oye, pues darle la integración que ellos necesiten, o la salida. Oye, Coalición Canaria, que está por allí paseando, hoy le he dado mucha caña yo a Cristina Valido, porque de verdad, ¿saben ustedes lo que va a hacer Coalición Canaria con la investidura de Sánchez?
No. No, pero bueno, yo creo que votará...
No lo
votará,
saben ni ellos, ¿no?
Es yo que creo el problema, que votará que sí. La imagen... Reconozcamos que a los canarios, políticamente, en el resto del territorio nacional, nos conocen por lo que hacían Orama, y nos dejaban un nivel importante.
Sí.
Y yo la rueda de prensa de ayer de Cristina, a mí me dio pena.
Yo no la vi, no puedo opinar por eso.
Pues te la paso después, porque es que estaba perdida. Daba la sensación de... Ana Orama la veía y decía, pim, pam, el discurso, claro.
Los años que tiene Ani Orama, las tablas y la experiencia que tenía Ani.
Y mira los primeros años de Ani.
Date cuenta que estaba Ani Orama.
Pero Ani siempre ha mandado. Yo tengo la teoría de que Ani siempre ha mandado en Coalición Canaria. Cristina está a verla venir.
Pero,
¿qué tengo que hacer?
Bueno,
¿qué tengo que hacer? Y si, hombre, no, le, y si no le dicen lo que tienen que hacer, ella...
Está esperando.
Hombre, Diego, es un poco... yo, aparte que es compañera y
bueno, y yo la aprecio muchísimo.
No, pero si nos equivocamos, pues asumimos la equivocación, pero evidentemente las tablas que tiene Ana Orama en Madrid, todavía a Cristina le va a tocar, porque Ani ha dejado el listón muy alto. Evidentemente está muy bien valorada en Madrid por la gente de allí, por todo el mundo, porque era una persona que defendía y creía en lo que estaba hablando y lo que quería para Canarias. Yo creo que también veremos esa Cristina valiente luchando por Canarias, porque al final lo bueno de nosotros es que no tenemos ningún jefe que nos haga señas para decir lo que tenemos que decir, lo que no tenemos que decir.
Pues esa es la sensación que yo tenía. Evidentemente, que Cristina no sabía lo que tiene que decir.
Pero porque a lo mejor date cuenta que son sus primeras actuaciones en el Congreso y hombre, hay que dejarle un tiempito, porque es complicado verte ahí, es otra responsabilidad demasiado grande, que está representando a toda Canarias también a nivel nosotros, ¿no? Coalición Canaria. Pero creo que la lucha es esa, que nosotros tenemos con toda la libertad de expresión y la democracia de poder hablar lo que queramos allí pedir para Canarias, porque al final no hay ningún jefe que te haga una seña y te diga te calles y te sientas y tú no hablas, ¿no? Pues esa es la ventaja nuestra.
WhatsApp,
de Coalición Canaria. Me supongo que Ani le estará diciendo, pero creo que vamos a darle
que apoyar
esa oportunidad.
Hoy,
sí, hay que apoyarla y está luchando por Canarias.
Coalición Canaria está en la posición de ¿cómo se llama? Carenaje. Al final está en medio.
Exacto.
Y si hubiera salido la investidura del PP, hubieran votado que sí al PP. Exacto. Y si hubiera salido, y si sale la investidura de Sánchez, pues desgraciadamente, al final, aunque ella diga es que esto no,
es que con un
al final tú tienes detrás,
tiene que ser muy rocambolesco que
no,
sea importante.
Pero lo decía ella, tú al final tienes detrás a X votos en Canarias y a un pueblo que evidentemente a todos nos afecta el futuro gobierno que pueda haber en este país.
Exacto.
Pero más nos afecta lo que suceda en las islas. Yo creo que ese partido con ese diputado tiene una llave, que es un poder
llavín,
para poder traer
un llavín. Si Junts se hubiese abstenido, el llavín era de Cristina.
Sí, era de Cristina.
Y lo avisaron, lo dijeron. Y entonces esa historia pues las han dejado medio.
Ya.
Yo creo que le ha venido muy mal, ha gestionado muy mal el tema. No, sinceramente lo creo. Porque igual que dijo al
principio... Todo puede ser una estrategia, todo
sí,
puede
pero
ser...
Sí, pero a la gente que vota Coalición Canaria no lo tiene tan claro. Porque si tú dices un gobierno con Vox o con Podemos, no. Pedro Sánchez ha dicho claramente que va a gobernar con Sumar.
Eso son
con
cosas
lo cual
que
eso,
dicen, eso lo ha dicho
eso son cosas que se dicen
eso
caliente, que no se piensan.
Se dicen en campaña electoral.
Pero
sí,
Diego,
que sí,
lo ha dicho el presidente en funciones que no iba nunca a pactar con toda esta gente y ha pactado con lo peor que hay en España.
Sí, pero que Coalición Canaria nos dijo a los votantes
que lo
canarios,
un
nosotros
canario,
no apoyaremos un gobierno donde participe Vox y ni donde participe Podemos. Eso lo ha dicho desde hace meses.
Vale, perfecto.
Constante.
Pero
ese
si
discurso.
Tú consigues para Canarias los objetivos que te marcas y al final, pues al final tienes que ver por tu tierra, y si a mí la persona que está allí
¿y
acepta
por quién te
todo
vota?
Lo, sí, por lo que te vota, pero es que también los canarios tenemos que tener más representación en un partido canario.
Pues de esta línea vamos a tener menos.
Y
de,
pero
si,
ahí,
si con un diputado somos el Yavín. Tú me has dicho si tuviéramos 4 o 5 diputados.
Claro,
estuviéramos mejor.
Pero
y la
todos
gente
los diputados
canaria,
canaria,
lo que
a
dice Diego
canaria.
Es, exacto. Tú al final es cierto que no abras la boca. O sea, no digas que por aquí no, y luego te comas las palabras, porque se sabe, el que le gusta la política y el que entiende, sabe
claro.
que en un momento determinado vas a tener que...
Pero cualquier
claro,
partido político, no solo Coalición Canaria.
Claro. Ahora es que aquí hemos votado alguna Coalición Canaria.
Pero vamos
entre
a seguir...
otras cosas porque
pero,
habían
Diego...
dicho no voy a apoyar ningún gobierno de Vox. Por ejemplo, yo. A
sí,
mí ese discurso me parece correcto.
Claro.
No voy a apoyar ningún gobierno porque yo no lo apoyaría. Ni Vox, ni Podemos.
Ni Vox, ni Podemos.
Entonces, ¿el PP me garantiza que Vox no está en el gobierno? Aunque tenga el apoyo... Vale, yo ahí me, no me tengo que comer mi palabra.
Garantizaba que no iba a estar en el gobierno.
Pero yo a Pedro Sánchez no lo puedo investir con mi discurso electoral, porque dije que si un gobierno entraba a Podemos, yo no lo apoyaba.
Exacto.
Entonces, las dudas no hay que plantearlas. Está Sumar excluido. Puede ser abstención o puede ser un no. Pero el sí, no puedo dudar. Y han sembrado la duda.
Yo creo que no va a ser un sí. Yo creo que no
hombre,
va a ser
yo,
un sí.
Hombre, yo creo, ya, creo que has dicho el amigo Clavijo, ante la incertidumbre, como mucho abstención.
Abstención,
exacto. Firme la compañía, que aquí mando yo. Firme.
Hombre, es que nosotros predicar con Sumar, evidentemente.
No sé, yo lo que no me parece increíble
ello.
Es que pueda haber una investidura.
La
me
va
sigue
ver,
pareciendo
¿eh?
Increíble.
Yo,
eso es lo realmente, eso es lo realmente increíble.
Yo creo que
increíble.
Sí, que la va a ver.
O sea, que no haya gente con dos pelotas en el PSOE y tal, que diga, mira, esto se acabó, tío. Pongo mi acta o no sé cómo ya, funciona.
Sí,
ese
sí
tema.
Pero es más fácil seguir de corderitos al presidente claro. en funciones que decir que no. ¿Quién se le enfrenta a una persona con el ego tan subido? Y
con el poder que tiene.
Y el poder que tiene Pedro Sánchez ahora mismo.
Y con el poder que tiene, sí.
Ningún diputado, se le va a virar. Se le viran los de la antigua PSOE. Que claro. lo hemos visto, pero los que están ahora están de corderitos y olvidan.
Los que estaban antes, que ahora no tienen ningún poder.
Que ahora no tienen ningún poder.
Pero porque
se
ya no
hablar,
tienen
lo,
trayectoria,
lo
es decir, ya no tienen ninguna aspiración a llegar ya. a ser nada, con lo
exacto.
cual tienen una libertad que,
ya.
que los propios militantes del PSOE deberían de valorar en vez de despreciar.
De despreciar. Sí,
cuando
tendrían
una persona
que
ha demostrado con su trayectoria vital que es una persona de fuertes convicciones, o tibia,
claro.
pero ha hecho su trabajo. Y son personas que ya están de posición de salida.
Claro.
¿Sí? Yo
sí.
no quiero ir en una lista al Congreso,
no, nada que perder,
no quiero un
quiero
ministerio,
decir.
no, yo quiero...
Exacto, está diciendo lo que él piensa
claro.
y lo que
sin
opina,
embargo,
porque
lo
la democracia es para eso. Pero estos diputados del PSOE, olvídate, en eso sí. no lo vamos a ver. Son corderitos y lo que diga el jefe mayor se hace, y con la cabeza galladita sin rechistar.
Sí, y además yo también lo creo. Que
y yo creo que
eso
esto,
está
va cambiar,
hecho ya.
esto va a cambiar España. ¿Eh?
Eso está hecho, sí.
Está
como dice la compañera, esto está hecho.
Esto va a crear un antes y después, todo el tema de la amnistía, que no hay...
Que se apruebe, cogerlo. Después lo que venga detrás es el problema. Porque sentarse y aprobar es lo más fácil, porque votar y decir...
¿Y qué posición ocupa la oposición? Porque claro, yo estoy oyendo ahora que en caso de que haya un gobierno investido el próximo mes de noviembre, la oposición ya ha advertido que va a movilizar la calle.
Y la va a movilizar, segurísimo.
¿Sabes qué pasa? Que a la derecha le cuesta movilizarse
sí.
muchísimo.
No será tanta la movilización.
O sea, lo dirá, pero que la
escrache
gente...
Escrache no se van a hacer.
Es que la gente... No. Tampoco cuenta...
Ni harán cara a doquines ni quemar contenedores.
No, eso no, porque eso no creo que sea
que
el
camino.
Que...
Pero esa es la que decían los amigos que venían con el jarabe democrático, ¿eh?
Claro.
Yo creo...
Sí. Bueno, pero también son...
Fíjate.
Gracias a Dios, todos no somos iguales.
Una de las cosas que quizás apaciguó bastante el tema de la... O es mi opinión, ¿eh? De la independentismo fue cuando las empresas en Cataluña empezaron a salir.
A salir, sí.
Apela, eso apela.
Claro. ¿Qué pasa? Que empezaron a moderar un poco, a darse cuenta de tal... Pues el problema de esto es que esto va a pasar en España en cuanto pase esto.
Sí.
Porque las empresas importantes van a
decir, intentar...
Y lo vamos a pasar mal. Yo creo que es lo peor que le puede pasar a España es este tema en el que nos alineamos con 3-4 independentistas que van a marcar el futuro de un país, que condiciona absolutamente toda la comunicación y toda la tele y toda la prensa y todo el tema, y que realmente España no venza. La derecha siempre ha sido una posición de no molestar, entre comillas, decir, oye, pues sí, puedo protestar una vez, pero venga, yo mañana tengo que ir a currar y, oye, pues me cargo la pechada al hombro y sigo para adelante.
A mí me está gustando usar más la palabra conservador que derecha.
Sí, correcto, a mí tampoco me gusta.
A mí,
pero bueno, ni siquiera
como,
lo conservador
como
me
la
parece
izquierda
hasta
ahora se atribuye antiguo. El progresista.
Nah, Yo creo que somos progresistas.
No es la parte que incita a la violencia ni a hacer.
Pues ahora
estas
está de
cosas,
moda disculpar a los terroristas de Hamas. Bueno, ahora está de moda. Es un
tema tan delicado que.
Pero es que responsables
alucina.
Políticos de este país.
Lo han dicho.
Entonces,
es muy triste, ¿eh? Oír a un representante político decir
la presión,
estas cosas
pero es que no existe cuando estás pactando con los
claro,
porque son presiones que están recibiendo.
Pero no te puedes sorprender.
O sea, tú no puedes condenar a jamás cuando estás tomándote las copas con el otro.
No, yo no digo que ellos no se sorprendan, pero es complicado oír a una persona
por lo menos no son hipócritas. Oye, son
que
gilipollas.
Que llega a decir estas cosas, estas declaraciones.
Cállate, que estás viendo lo que han hecho. Cállate, dos semanitas, pero con la piel viva, con la carne viva. Decir que jamás no es un grupo
mejor
terrorista.
Cállate y no hable. Sí,
pero fíjate, yo de guerra tampoco entiendo y que me disculpen los que me escuchan, pero creo que tampoco es el camino. Es decir, lo que hizo jamás entrando en la Franja de Gaza con...
A Israel.
Al final, la respuesta... Al final...
Está provocando una respuesta dura.
Claro,
las armas hay que gastarlas.
Israel va a terminar...
Entonces, tú tenías dos opciones. Es decir, oye, vale, esto está sucediendo y antes de coger y bombardear, pues si tú tienes el apoyo como lo tienen ellos de las Naciones Unidas, de Estados Unidos y tal, oye, vamos a meter y esta gente la volvemos a echar fuera sin tener que poner de por medio más bombas, más misiles y crear una guerra que al final...
Teóricamente yo directa, la respuesta directamente de Israel, está... no sé exactamente... sé que lo ha hecho mal históricamente, no ha habido... Bueno, lo han hecho mal las dos partes. Cuando hay un conflicto
histórico...
Entonces yo no me quiero poner al lado de uno y al lado de otro.
No, las dos partes lo han hecho mal.
Pero sí hay una cosa que me llama mucho la atención. Y es que automáticamente los progresistas se ponen del lado de Palestina. Sí. ¿Y Palestina no hay malos?
Pero porque no tienen
todos los judíos son malos
vida, tío. Porque no te sabes la historia, o sea, Palestina nunca ha sido un estado y ves el histórico, te hablo desde casi de la de
protectorado Cristo. Británico lo más
no, exacto, o sea, no,
nunca
no,
ha habido un país,
oye, pero que da igual que lo puedan, oye, que sí, que la gente está en su derecho de reclamar y crear, ¿por qué no? Pero sin guerra, sin historia, claro. O sea, lo que hay detrás ahí son intereses armamentísticos por un lado y luego intereses terroristas por otro.
Luego sufren los menos que tienen
y
luego sufren lo que menos tienen que sufrir.
Yo veo las bombas esas y es que yo
me da tristeza.
Teóricamente Israel ha seleccionado los objetivos militares donde tenían localizado a terroristas de Hamas, pero es que han sido tan malévolos de toda la vida de Dios que sus oficinas y sus centros logísticos las ponen en edificios e incluso en bajos de hospitales. Y ahora Israel ha dado 24 horas para que 1.100.000 palestinos
se vayan.
Y jamás ha salido diciendo que ni se les ocurra que se queden ahí para morir como mártires.
Claro. Es imposible.
Entonces, claro, es muy triste. En una cultura occidental eso nos raya. Y a mí lo que me raya es ver al comisario de Asuntos Exteriores español, que ha sido ministro español, se llama Josep Borrell, diciendo que es que Israel va a cometer un atentado contra el derecho internacional por defenderse de un ataque terrorista. Eso me pone a mí los pelos de gallina. Digo, porque ¿le ha salido al de su cabeza decir eso? ¿O ha habido alguien de Bildu o de Sumar que le ha apretado en algún lado indebidamente y ha tenido que salir a decir esto?
Pero a ver, ¿qué entendemos?
Es que ya me entra la duda. Digo, pues,
¿qué entendemos por defensa? O sea, tu defensa es alguien te ataca y tú vas a ese alguien y te defiendes. Pero a Israel lo ha atacado X, pero ya esa persona ya no está o te la cargaste. Ahora dices, bueno, pues como no quiero que me ataquen más, voy a bombardear. Eso es lo que yo creo que al final estás cometiendo cosas desproporcionadas que en proporción, valga la redundancia, Israel tiene mucho más músculo.
¿Y por qué a Ucrania cuando le ha tirado misiles al territorio ruso no se ha venido nadie a criticarlo?
Claro.
Porque Ucrania ha disparado misiles al territorio ruso.
Sí.
Exacto.
También.
Pero bueno, ha tirado dos o tres
drones. Es que Israel es muy grande, es muy potente económicamente. A ver, aquí hay un tema ideológico. Israel está apoyado por dinero estadounidense y los palestinos están apoyados por dinero del petróleo iraní. Entonces, los progresistas están más del petróleo iraní que del dinero judío estadounidense. Cuando en Estados Unidos hay libertades y derechos a la comunidad LGTBI y al feminismo, y en Irán la pidan a las mujeres por acostarse con un hombre y al mariquita por... Entonces, es que esto es una falsedad, una hipocresía tan absoluta.
No tiene sentido. Y además que Israel...
Y que yo vea gente del PSOE diciendo lo que le estoy oyendo decir, a mí me da miedo lo que tú decías. ¿Qué presiones no van a tener que aceptar?
Los socios de gobierno que están al lado de ellos al final le hacen decir lo que tienen que decir las presiones. Si tú quieres, pues vas a tener que hablar lo que tienes que decir y punto.
Ellos se retratan hablando. O sea, al final
sí, pero hemos votado hace poquito, con lo cual vamos a tener que tragar 4 años de legislatura y hay mucha gente que habrá puesto la papeleta en un sitio que estará diciendo, ¿y yo he votado a esta gente?
Esta gente de Sumar entiende que Canarias tiene que ser parte de Marruecos. O sea,
entre otras cosas.
Es el nivel.
Por eso y no lo explican.
Cuando das un voto tienes que ser consciente de lo que das y lo que te vas a tener durante ese tiempo. Que
hombre, yo te digo...
De todas maneras, 4 años son muchos años. No sé yo si...
Bueno, que no va a durar.
Habrá pacto y...
Tú dale, este tiene cintura de reggaetón.
Pero... Yo espero que no.
Que Sánchez tiene una cintura de reggaetón que no tiene ni contar cómo hacer twerking.
Ese aguanta lo que sea. Pero
bueno. Yo espero que haya elecciones y si finalmente hay investidura en un par de meses... Moción de censura esta. Pues,
yo creo.
¿Pero quién va a apoyar una moción de censura? Es bueno, que no dan los números.
Vamos a ver.
Es que si pacta, si están pactando, ¿quién de los que han pactado con Pedro Sánchez te va a hacer la moción de censura con los partidos otros que quedan? Es que
estando Vox en la ecuación, no cuentes con el PNV, no cuentes con Junts.
No cuentas con nadie de ellos.
No
y
cuenta.
A los otros no cuentes ni con el PP.
Es decir,
sin estar Vox, Junts y PNV podrían hablar con el PP. Pero estando Vox, olvídate.
Vox nada.
No.
Es bastante complicado.
Es muy complicado.
El panorama.
Echamos mucho de menos un partido naranja.
Ciertamente ha sido bastante complicado.
Pero los españoles decidimos, muy bien decidido, que a ese tipo de políticas no las queríamos.
¿Y ahora?
¿Y queremos esto?
Exacto. Y ahora que tenemos. Lo que tenemos es casi.
Yo creo que no lo queremos.
Es casi peor.
Yo creo que no lo queremos. Yo siempre llevo diciendo tiempo que yo creo que los españoles lo que quieren es que los dos grandes partidos. Se pongan de acuerdo para los grandes
como
políticas
se podían,
de
como se entendían en su momento. Entonces, los dos grandes partidos no hay manera de que se entiendan y esto es complicado. Entonces, la gente piensa que a lo mejor con votar a más partidos se puede solucionar y lo estamos viendo, que al final no hay soluciones. Lo que hay es un problema. Entonces, si las personas que tenemos en esos grandes partidos al final tienen el ego demasiado subido y solo miran por un sillón o porque yo tengo que ser investido presidente y no voy a quedar mal ante la sociedad y me cueste lo que me cueste voy a estar en el sillón, ese es el problema que tenemos, que cuando nos aferramos a un sillón al final no estamos mirando por España sino por el bien común de esa persona.
Bueno,
y el ego.
Yo creo que al final uno sale a unas elecciones, se presenta a unas elecciones para ganar, ¿no? Y para gobernar. No es por ocupar un sillón, es porque al final uno se presenta unas elecciones en el ámbito en el que sea y uno entiende que lo que está defendiendo en ese programa electoral es lo mejor para tu país, lo mejor para tu ciudadano o para tu municipio y no se aferra, sino que entiende que eso es lo que uno defiende, es lo mejor. Otra cosa es que luego no puedas estar ahí porque la gente no te ha dado la confianza para estarlo, pues te retiras y no pasa nada. El caso en el que nos encontramos es que así único, quiero decir, no se había visto una cosa igual.
No se podía haber dado una ecuación más desafortunada.
Porque claro, ahora parece que es que el que no estaba legitimado para gobernar o que se aferra es precisamente el que ganó las elecciones. Que todo esto en esta última ha sido todo... O han intentado decirle todo el tiempo otros partidos, incluso el que no ha ganado las elecciones, como el PSOE, ha querido precisamente deslegitimar lo que los ciudadanos sí han dicho, y es que mayoritariamente votaron al Partido Popular.
En otra oportunidad,
esa es una realidad.
En otra oportunidad que entonces, hubo una mayoría formada, por ejemplo, entre el PSOE de Felipe González y el Partido Comunista Izquierda Unida de Julio Anguita.
Sí.
Había suficientes para no permitir a José María Aznar gobernar.
Y gobernó
con el apoyo del PNV y de Convergencia y Unión, pero porque el espíritu de este país ha cambiado mucho.
Porque tú dices, si la persona que
Anguita permitió que gobernara la lista más votada, porque tenía apoyo, entonces yo no le voy a dar el gobierno
a quien no
ganó las elecciones.
Exacto, yo es que pero por eso lo que
eso
estamos
que este
diciendo
país en la política actual es impensable.
No, con lo que tenemos ahora no, porque si él hubiese sido más eso, pues me abstengo y que gobierne el que ha ganado las elecciones, evidentemente, porque el que más diputados tiene, pero que no lo iba a hacer, eso lo teníamos clarísimo que no lo iba a hacer.
Ese ha sido el problema y ese es el panorama tan complicado
que
tenemos.
Ese es el panorama que tenemos en España.
Ahora, y que yo creo que sí que es verdad que esas alianzas están más que hechas y más que habladas desde hace tiempo, y lo que se pretende es precisamente que, bueno, investirlo a presidente a él, arrancar, y después con esas mentiras, esos engaños y esa facilidad que tiene para decir lo que hoy digo y me desdigo mañana y la gente se queda tan tranquila y además, bueno, hay muchos que además están convencidos de que eso es bueno para este país y con las vueltas que al final un poco le da a todo, pues yo creo que sí, que será presidente. Otra cosa es que dure, evidentemente, con esas presiones y con lo que sus socios le van a exigir. Otra cosa es que aguante una legislatura completa. Ya decía yo que 4 años son muchos años. Yo creo que eso no va a pasar.
Y
pero
cuatro
aún así,
años de Puigdemont apretando la tuerca tiene que ser.
Muy fastidiado. Cuando...
Oye, es un poco tarde para sacar este tema, pero yo quería sacarlo porque saben ustedes que la justicia española siempre ha sido lenta, ¿no? Y después del último año en el ejercicio judicial, donde las huelgas de los secretarios de juzgado, los funcionarios, no sé qué, han estado de huelga medio. Bueno, ¿A usted no le parece que es muy triste que una denuncia de violencia de género se gestione y se tramite y se sentencie en el día? Es el único tipo de procedimiento judicial que llega por la mañana y sale por el mediodía, con lo que sea, con un orden de alejamiento, prisión, paso al delito de leve, faltas leves, tal. Escuche, dos abuelos llevan 18 meses sin poder ver a sus nietos. Una madre lleva esperando a cobrar 64.000 euros de pensión alimentaria durante 6 años. Los procedimientos de familia se eternizan y los perjudicados son los menores.
Los menores.
Falta a nadie se le pone los pelos de gallina de decir que una persona que ha maltratado psicológicamente a la madre sale juzgado en 24 horas y un menor tarda 6 años en solucionar su problema de convivencia con su familia. A nadie le llama eso la atención. Oye, no hay que poner el foco, que esto es urgentísimo, que los niños son la prioridad.
Pero ¿sabes qué pasa?
Y el tiempo pasa. Y pasar de 6 a 12 años es una vida.
Yo creo que faltan recursos en la justicia.
Pero hay que ponerlo. ¿Hay para violencia de género para esto?
Pero también hay que educar. Esto es como lo que hablábamos antes de las carreteras. Es que hoy en día se va para el juzgado para cualquier cosa. Es como el tema de los seguros de salud. Antes, tener un seguro de salud era un artículo de lujo. Ahora lo tiene cualquiera. Sale 40, 50 euros al mes.
Así de mal y entonces, te atiende. Claro. Ahora está igual de mal que la seguridad social.
Claro.
Ahora mejor no tenerlo.
Antes, tú decías, tengo un seguro privado y te doy cita mañana. Ahora, ¿tienes seguro privado? Sí, pues espera 2 meses.
Exacto.
¿Por qué? Porque
y para algunas especialidades más.
Sí. Ah, pero ¿qué pasa? Que es porque la gente lo extrausa. O sea,
lo
mal usa y vas para todo y ahí lo tiene. Y de hecho, por eso están empezando a subir y a subir y a subir, porque ya no es tan rentable. Ah. No da tanto beneficio a las compañías aseguradoras, precisamente porque lo usas para un montón de cosas que en circunstancias normales no debería.
Pues hubo una vez que Gallardón dijo, vamos a ver, hay que pagar la justicia, pero coño, una apelación, es decir, lo que no puede ser es que haya un tema de una custodia de unos niños, de una pensión alimentaria, de una cosa básica, y que te metes 3, 4, 5 años. Sin ver a tus nietos, sin ver a tus hijos, sin que tengas una pensión alimentaria, sin regular un régimen de visita, es decir, eso no puede ser. Ya. Yo
falta,
ya tengo mis hijos grandecitos, ¿no? Pero es que digo, no puede ser, tío. Que,
falta
que
personal, falta como... tomar decisiones. Porque si no tomas decisiones, entiendo. Eso,
yo no sé cuánta gente hay en los jugadores de la Hortava, exacto, pero hay 3 jugados y a lo mejor hay 50 personas es que la Hortava lleva también otros municipios,
sí,
¿no?
Sí, exacto.
O sea, para 100,000 o 200,000 personas, tío.
En todo el norte de la Tenerife hay un jugado de violencia de género.
Ya.
Sí, y hay, entre el puerto y la Cruz Vidal hay
no, pero te hablo de otras cosas.
Y eso va deprisa.
Por
eso
tomas decisiones y pones más personal.
Si el problema es una cuestión de prioridades.
Claro.
Si yo entiendo que un tema civil, un tema de una empresa contra otra empresa, puede esperar un año, dos o tres. Pero un tema del menor. Es que la edad de los niños es muy importante.
Sí,
no es lo mismo un conflicto de un niño que tiene 4 años y que a los 9 años se lo resuelvan. Les podía joder la vida al niño.
Total. Está claro.
Y eso, no hay prioridades, no hay motivación. El fiscal del menor no actúa como el fiscal de violencia de género. Y yo no quiero cargar las tintas porque no digo que haya que quitarle recursos a violencia de género. Pero sí hay que poner prioridades, chicos. Y los juicios de familia deben tener una prioridad. Bueno, me callo porque si no...
La cuestión de, al final, no siempre es por tener más recursos ni más dinero, sino que es la gestión que se hace con
la digitalización,
sea
todo lleno de papeles y todo lleno de...
Optimizar los recursos que hay.
Vete tú a saber si esos expedientes están perdidos y no se sabe ni dónde.
¿Ustedes pueden creer que un conflicto entre una empresa y una empresa, entren por donde entren, va al mismo juzgado? Entre por donde entre. ¿De familia? Bueno, lo voy a decir. Yo tengo 23 denuncias de familia. Estoy en todos los juzgados de la Hortava. Y no hay comunicación entre ellos. Tengo que ir hoy. Ahora me voy, por eso estoy diciendo. Me tengo que ir a hacer un apudacta a mi abogada para que vaya juzgado por juzgado a recoger todos los expedientes, para unirlos todos y decir... ¿Alguien puede leerlo todo a la vez?
Y mírenlo todo.
¿Alguien lo puede? En 5 juzgados de la Hortava tengo expedientes. Y no hay conexión. Es decir, juzgan uno independientemente, otro independiente. Y mi divorcio es del 2015. 8 años.
Agüita.
Va bien, ¿no?
Va bien, sí.
Va estupendo.
Vale, menos mal que mis hijos están grandes.
No te quejes.
No, pero es que de verdad, verdad hay una tan poca motivación de decir, bueno, vamos a hacer las cosas bien, vamos a organizar, ¿no?
Es lo que dice la compañera. Tienes que priorizar. Igual que en un ayuntamiento tú priorizas expedientes, pues en esto también tienes, que tienes que saber gestionar y priorizar las cosas que son más importantes.
Pero al no estar digitalizado, no sabes en qué se
gestionar. Gestionar bien las cosas. Y estas cosas, los que la usan, jueces, los fiscales, los forenses, los funcionarios, exacto, lo saben.
Claro.
Y lo, sí, lo y lo reclaman. Oye, es que esto no puede ser. Esto no puede ser que yo esté en esta mesa, exacto, y tú estés en aquella, y lo que le afecta al mismo, y va a tener que esto va al 3, esto va.
No, 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 esto
no puede ser. Esto. Y sale por la puerta. ¿Se acuerdan ustedes cuando uno que mató a una chica que se llama Marilú, el día antes había ido a juzgado a firmar? Y estaba buscado por el otro que estaba al lado, la puerta, misma puerta.
Pero dices tú.
Porque increíble, no había conexión entre los juzgados. No se acuerda nada. El que mató a una chica de Huelva se llamaba Marilú. Sí, una chica gitana que fue a comprar. El tipo tenía ya una sentencia y tenía que ir a firmar. Y lo estaban buscando. Y el tío entraba por el juzgado y salía por otro.
Y no lo
habían cuadrado.
No había conexión entre uno y otro.
Pues ya son muchos años, ya son muchos años.
Eso es lo que no puede pasar.
Pues ahí lo que dice Juan. Hay que fiscalizar y hay que gestionar bien.
Y gestionar
el dinero, además,
y digitalizar
público. De alguna manera.
Señores, señoras, que pasen ustedes un fin de semana, que esperemos que haya menos calorcito, que el martes lleguen las lluvias y por lo menos que nos permitan dormir.
Vamos a ver si la vemos, la lluvia.
Ya solo con dormir mejor, ya sería
genial. Y luego si vienen lluvias, pues ya sería
ya eso me da mejor, igual, pero
una sugerencia bajan. Que mi mujer es una tía fantástica, un besito a mi mujer. Cuando duermen dos así, se pasa mucho calor, entonces me dormir uno así y otro así.
Sí. Esa es la teoría que te dieron.
No, ya lo hace. Sí. Porque entonces el cuerpo te da calor a las piernas te da.
Pues voy a probarlo. Voy a probarlo.
Ya me lo habían dicho.
Lo voy a probar
anoche. Intercambio de calor y una circulación.
Mira, uno mira hacia un lado y otro
nos llevamos
de
tarea.
Y me habían dicho, comentado que dormían.
Tú lo has comprobado y es verdad.
Se está más fresquito.
Nos llevamos tarea al salón, imagínate. Hemos llegado hasta ese extremo.
Al salón y entra la habitación.
Imagínate, estás extremo.
Nada, pero pues, esta noche voy a hacer eso a ver qué opina mi marido. Le digo, tú para arriba y yo para abajo.
Pero es para dormir, ¿eh?
Sí,
es para dormir.
Para dormir.
Si no al salón, ¿eh? Si no al salón.
Y si no lo mando para el salón. Que es mejor, compañero.
Macarena, hasta la semana que viene.
Un abrazo.
Juan, gracias por venir. Feliz semana.